Un café a la vez.
Gracias por estar una semana más con nosotros. Este es su podcast favorito, Un Café a la Vez. Yo soy Gerardo de León.
Y yo, Daniela Brán.
Y esta vez nos encontramos nuevamente en Casa Amiga, donde nos reciben de una manera maravillosa, estrenando el segundo episodio de la sexta temporada para traerles un poquito más de cultura y extender el conocimiento que podamos crear ahora en día, nuevos hábitos bastante interesantes para que así nos podamos tomar una tacita de café, una tacita de té o un postrecito escuchándonos todas las semanas, domingo. Sin más, Dani, ¿a quién tenemos hoy? Tenemos una invitada muy especial y en esta ocasión Dani nos va a llevar de la mano el hosteo especial de ese episodio junto con la invitada especial.
Bueno, este día tenemos a Marcela Figueroa, que es fundadora de La Firoa desde el año 2014, que fue fundada en Guatemala. Ya vamos a extendernos un poquito más en el inicio de toda esta marca, súper interesante. Y bueno, este día yo lo voy a tratar de direccionar en el podcast, porque es un tema que de verdad me interesa un montón, el mundo del té. Así que Marcela, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para poder, hablar sobre un poco del té y la cultura del té.
Iniciemos con cómo empezó la idea de La Firoa, de dónde nace, cómo nace y cómo la llevó a cabo.
Bueno, La Firoa tiene como, no te podría decir a ciencia cierta cuándo ha nacido, o sea, cuándo nace la inquietud por el té, porque creo que tiene que ver también con mi niñez, con una historia muy personal, ¿verdad? En primer lugar, pues yo hice un dibujo cuando tenía 5 años, lo descubrí 30 años después, cuando yo tenía por ahí 35. Lo descubierto y vi que pues yo servía el té, y en ese momento yo estaba pasando por un momento muy complicado y yo ya era sommelier de té porque yo me certifiqué en el año 2012, pero con pura intuición de decir eso es lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, me gusta el té, me gusta aprender, no quería ser empírica al hacer las mezclas, quería conocer del té. Del 2012 al año 2015, pues estuve explorando, y fue en el año 2015 cuando el panorama se me fue aclarando más, de decir, por aquí va el camino, ¿sí? En 2014 yo ya había fundado La Firoa, pero necesitaba como ese empujón, ¿verdad? Ese empujón de decir, me voy a jardín, ese es el camino, porque yo tenía mi profesión, o sea, yo me he dedicado al urbanismo anteriormente, y bueno, y fue así como dejar todo y empezar un nuevo camino, después de una etapa dura, creo que de inflexión bien importante en mi vida, cuando pues enviudé, ¿no? Entonces después me tomé un año de, no sé si sabático, digamos que de sanación, ¿verdad? O sea, de restauración, de ver qué iba a hacer, del año 2015 al 2016, y luego cuando regresé a El Salvador después de viajar, pues ya me decidí, o sea, ya como que sabía, ¿no? A partir de ir armando nuevo rompecabezas, dije, bueno, voy a hacer el té, eso es lo que quiero hacer. Y bueno, así es como he empezado, pero es como la construcción de muchos episodios personales, de construir un rompecabezas, un poco de intuición, un poco del amor que yo he tenido siempre a la gastronomía. Soy arquitecta formada y después urbanista. Como arquitecta no he ejercido como tal. Como urbanista sí me siento como comprometida con la ciudad y como con la gestión de la cultura en la ciudad, y tiene que ver mucho, yo lo puedo ligar mucho a la nutrición en la ciudad y a todos estos hábitos saludables. Entonces también voy tratando de conectar y no dejar atrás mi profesión. Ahora yo me considero profesional en el área del té, quiero seguir aprendiendo. Necesito, o sea, es algo que el té nunca se deja de aprender, o sea, es milenario, ¿verdad? Entonces, pues así es como ha nacido La Firoa, después de ese impulso. Sobre todo yo puedo decir que todo el amor que yo tenía por una persona, que era mi esposo, pues creo que en algún lado tenía que llevarlo, ¿no? ¿Verdad? y creo que mucho de lo que también él creía en mí y todo, que era una historia de amor súper bonita, se fue ahí en el... Y así es como empezó a agarrar su fuerza y a volver a resurgir, digamos, a nacer. Creo que fue mi otra vida. Y el té ha sido una parte fundamental de ese aliento de vida nuevamente, vea. Por eso me siento yo agradecida.
Qué bonito y qué interesante conocer el fondo que hay detrás de una marca. Y en ese sentido, o sea, podemos entender que la Figueroa está hecha totalmente de amor, pues. Es un amor que le pone Marcela a todo lo que tiene que ver con la marca, la elaboración de las mezclas, de las infusiones. Y ay, ya me puse sentimental, pero que de verdad que qué bonito, o sea, tener esa resiliencia y poderle hacer algo tan, tan hermoso, tan productivo para las personas, porque también es una alternativa a unas personas que, okay, creo que todos empezamos en el mundo del té con el básico tecito de bolsita de manzanilla. Pero ya después cuando nos vamos extendiendo, por ejemplo, ese fue mi caso, ya nos vamos extendiendo a té de hojas sueltas, a mezclas, y uy, a uno llega a saber y a sentir realmente los beneficios de consumir este tipo de bebidas, tanto como, más que todo, yo los prefiero para relajarme, porque a veces como el ajetreo del día a día es bien agotante, entonces uno necesita algo, ¿verdad?, para poderse relajar. En mi caso son los tés y como nuestro tiempo libre. Pero sí es bonito saber qué es todo lo que está detrás de la Figueroa.
Y la verdad es que siempre decimos que, y bueno, tratamos de cómo decirlo, de elevar un poquito acerca de la historia de cómo comienza, y es muy bonito, muy interesante que esta historia se haya transformado de esa manera a una cultura tan grande, tan extensa, como tú dices, milenaria, que viene desde muchos años atrás, de tendencias asiáticas, europeas y demás, y que llegó hacia nosotros, y que pues hoy por hoy se está extendiendo un poquito más por toda esta región, el cual el hábito y la cultura es bastante gratificante. Así que yo te quiero hacer una pregunta, y es que nos hables un poquito acerca de esa cultura del té en general, cómo es que aporta los beneficios y demás, porque la gente realmente no conoce la diversidad que existe en este caso de las infusiones. Nos estás hablando también fuera de micrófono acerca de que pues las bases no vienen realmente de El Salvador, sino que vienen de toda la región, y tú crees más en la región. Entonces, esta cuestión terrenal, ¿cómo comienza todo esto?
Bueno, yo creo que mi amor por el té tiene mucho que ver también con la gastronomía, esa inquietud que yo tenía por la cocina y por la creatividad en la cocina, y por, creo que ante todo, lo que uno va a hacer lo haga bien, con toda la pasión del mundo. Entonces, acá, pues no había una cultura del té. Es muy prematura en este momento, creo yo. El té tiene casi 3.000 años, ¿sí? Y es un hábito que ha sido desarrollado en Asia, es como su cultura, ¿no? Y todo empezó también porque era medicina, porque era curativo, porque por eso inició allá en China. Y de la misma manera nosotros tenemos un hábito, o sea, que no es ajeno, a tomar un té porque nos sentimos mal, o porque las abuelitas nos preparan unas hierbas, porque eso es ancestral también, porque hay una conexión ancestral mesoamericana muy fuerte con esos hábitos, y hay recetas, y la gente en el campo se cura con los montes, así, en Mesoamérica y en todo el mundo podría decir que es un hábito ancestral. Entonces, el tema de tomar el té no es nuevo. Lo que pasa es que lo estamos adoptando también como una cultura. Antes, pues, teníamos únicamente acceso al té industrial. Entonces, yo me preguntaba por qué no había un buen té. Empecé a investigar y me enteré que sí existía el té de hoja suelta. Y entonces, yo soy muy curiosa. Entonces, empecé a buscar. ¿Dónde? ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo yo estudiaba eso? Yo era una académica entonces, trabajaba en la universidad y empecé a buscar cómo. Y así fue como dije, bueno, me interesa, quiero aprender a leer té. Y fue también algo, cuando yo estaba haciendo mi certificación de sommelier, algo muy claro era, voy a hacer todo local, o la mayor parte de las cosas van a ser locales, no importadas, ¿verdad? Sino que va a ser como reinterpretar de alguna medida los sabores o lo que ya tenemos, pasarlos a un té, para que podamos ir construyendo esa cultura y venir a hablarles a la gente de lo que realmente es el té, qué es y qué no es. ¿Qué es un té ortodoxo o artesanal? ¿Y qué es el té industrial? Y la, son enormes diferencias en su proceso de fabricación, ¿vea? Porque uno aporta beneficios a la salud y nutrientes y el otro hace todo lo contrario. Entonces hay que ser claros y hablarles a la gente cómo es el té y de dónde viene. Sí, y entonces nosotros lo que hacemos en la Figueroa es mezclarlo con otros ingredientes para potenciar su efecto, sus beneficios. Pero esos ingredientes tienen que ser con mucha frescura. Y además de eso, tiene que ser pues cultivado orgánicamente, ¿saben? Nosotros tenemos contacto con los agricultores, con las cooperativas, y ahí vamos trabajando de mano a mano. Sin ellos realmente no seríamos nada. Y luego de la misma forma, trabajamos de mano a mano con los jardines de té que están en Asia. Entonces, es una fusión Asia-Mesoamérica. Y eso nos ha ayudado a impulsar la cultura. La gente, creo que estuvimos en un momento muy preciso que la gente buscaba salud. Buscaba cuidarse, buscaba, bueno, tantas cosas, ¿no? Prevenir obesidad, bueno, con el tema de diabetes y todos esos temas que son tan frecuentes. Entonces el té fue abrazado rápidamente y además al sentir sus beneficios inmediatos. Diferente yo hubiese sido si yo importo té aromatizado y perfumado, que es, vaya, aquí hay como diferentes escalas. Usted tiene té industrial. El té industrial es un té polvo CTC que está como aplastado, está picado, o sea, es un té que prácticamente es un bagazo. Le pone unos cuantos químicos que pueden ser perfumes, pueden ser saborizantes y el preservante, o sea, todo eso va en un cóctel y eso es lo que lo ponemos en una cajita para el supermercado y ya, listo. Entonces, ahí detrás de eso, si tomamos uno de esos y de repente decimos, sentimos que nos alivia o algo, bueno, es bastante placebo también, ¿sí? Eso. Sí, entonces esa es como la escala básica y masiva, eso es de comercio industrial, ¿verdad? Luego tenemos la otra escala, que son los mayoristas del té, que es principalmente el mercado lo tiene Alemania. El 90% de sus mezclas, de las mezclas mundiales, se hacen allá. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van por el mundo colectando diferentes ingredientes, sobre todo los países asiáticos y algunos países también de Latinoamérica, se van a África, también compran ellos y se llevan todo a Alemania. Yo he estado en Hamburgo también viviendo esa experiencia de los blends, de las mezclas. Claramente me han dicho, aquí tenemos que poner perfume, tenemos que poner químico, o sea, y no es, y claramente también me lo han dicho, que no es un aceite esencial, sino que tienen que tener un sabor parecido al natural, que es un saborizante, en otras palabras, y que tienen que aplicarlo para poder darle sabor a una mezcla. ¿Por qué? Porque los aceites son muy volátiles, lo que ellos pueden importar, por muy fresco que ellos lo quieran tener, ¿sí? es demasiado volátil mantener la cáscara de naranja viva y mantener muchos ingredientes en su estado más fresco y natural. Entonces es imposible. Además sería demasiado costoso hacerlo. Y estos tés que están en un nivel medio, estos se van a las casas más caras de té del mundo, ¿sí? Se van para Norteamérica, se van a Europa, se van a Londres, se van a Canadá. Todo eso se van, ahí se reparten. Y luego hay, y la gente lo ha adoptado y paga muchos cientos de dólares por eso. O sea, son carísimos, ¿sí? Y son las casas de lujo del té, que he visitado varias, por cierto. Luego, usted tiene el tercer nivel, en ese nivel que nos ubicamos nosotros en la pirámide, si lo podemos ver una pirámide, ese es el blend que se hace localmente, ¿sí? Que eso es un mínimo en la proporción de los tés del mundo, viene siendo muy poco. Se hace todo en pequeños lotes, como lo hacemos nosotros, deshidratamos, mezclamos y nos aseguramos que los aceites se unan, los aceites de todos los ingredientes se unan. Trabajamos directamente con jardines de Asia que nos mandan el té súper fresco, cosechas del año, y entonces mezclamos acá también cuando es cosecha de mango, cuando es cosecha de varias frutas o especias o esto, entonces mezclamos. Y eso hace que usted tenga un té súper fresco, sin saborizantes, sin perfume, sin... Claro, eso es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque es una logística muy compleja de traer todas las cosas, de organizar los agricultores, de que tengas el mismo estándar, ¿sí? Entonces no es fácil, pero eso era uno de los principios por los cuales Firua nació, por decir, valoro nuestra tierra, valoro mi tierra mesoamericana, mi sol, mi clima, que no lo tiene otra región del mundo. O sea, somos sumamente privilegiados por tener esa región. Entonces, Alemania no lo puede hacer porque no tiene el sol, simplemente esa es la razón. Así que por eso es que las blends, nuestros blends, la gente los aprecia mucho. Y en el mercado internacional es igual, o sea, son súper apreciados. Por encima, ya les dije, de esas casas muy caras del té. Así es. Y hemos ido caminando en la cultura del té para hablarles más de la cultura. La gente lo ha apreciado. Y ahora, porque a eso vamos, a apreciar también los tés puros, ¿sí? Un té verde de diferentes, tés verdes de diferentes regiones, tés negros de diferentes regiones, así. Y vamos poco a poco. Pero es muy bonito el camino.
Bastante fuerte todo el trabajo que realiza realmente la Firoa, porque si es algo que tocó bien exacto es con el mundo del café comercial o industrial, que de hecho no solamente tanto como lo que viene dentro de la bolsita es súper dañino para nuestra salud, sino también el empaque donde lo envuelven, ya que se despide microplásticos al momento de tener contacto con el agua caliente. Entonces, cuando uno ya se pone a pensar realmente qué me estoy metiendo al cuerpo, te puedes dar cuenta que, o sea, puya, tenemos que cambiar muchas de nuestras prácticas. Y así, pues, yo cuando me di cuenta de esto de los microplásticos, fue que yo dije, puchica, ¿verdad? No, o sea, yo no quiero estar introduciendo este tipo de cosas a mi cuerpo. Y fue cuando yo empecé a buscar marcas de té, de hojas sueltas, de infusiones, que normalmente siempre son pequeñas, por lo mismo, pues, porque requieren un gran trabajo y su objetivo no es como industrializarse y ser los más grandes del mundo, sino vender bienestar. Bienestar, calidad, y eso es lo que representa la Firoa, bienestar y calidad, y sobre todo un amor que se le pone a cada proceso, como estaba mencionando Marcela.
Sí, efectivamente. Así que pasemos a algo bastante importante, y es que usualmente la gente se pregunta bastante o simplemente no se lo pregunta, algo de lo cual desconocemos, y ciertos beneficios que aporta las diferentes infusiones al cuerpo para que la gente también se atreva a probar y se identifique. Por ejemplo, yo soy alguien que padece fácilmente de migrañas, y estoy seguro que una de las infusiones aporta a reducir, aunque sea un pequeño porcentaje o un gran porcentaje, si adquiero este hábito. Entonces, ¿qué beneficios puede llegar a aportar, digamos, 3-4 infusiones con las cuales cuenta la Firoa?
Muy bien. Bueno, ayer justamente hablaba de todo ese tema en otra entrevista. Y yo creo que la cultura del té tiene que crecer más. Sobre todo creo que también el té debe ser accesible. No solo para unos pocos, sino que tiene que ser accesible para todo el mundo. Porque por eso mismo, nosotros vivimos en tiempos muy agitados. Pasar mucho tiempo en el tráfico, todo lo que nos pueda estresar, lo que eso inmediatamente nos altera el cortisol. O sea, bueno, hay tantas cosas que lo podríamos evitar simplemente teniendo o adoptando un hábito tan sencillo como tomar el té. Tomar el té no solo cuando me siento enfermo, sino que a cada momento usted puede tomar el té, usted puede tomar 5 tazas al día y no pasa nada, ¿sí? Entonces, claro, el té por sí solo tiene un componente que se llama L-teanina. Aparte de todas las catequinas que tiene, tiene este componente es el antiestrés por excelencia, ¿sí? Y lo tiene todos los tés, y sobre todo los tiene los tés verdes, ¿ya? Entonces, cuando usted puede hacer una infusión fría o caliente, usted va a obtener la L-teanina, que es lo que activa ondas alfa en el cerebro, y eso nos hace que al combinárselo con la cafeína que tiene el té, nos mantengamos alertas, pero en un estado de balance, con tranquilidad, relajados y alertas. O sea, es un estado de balance del sistema nervioso. Entonces, ya eso ya es una gran ganancia. Y ustedes ven, y por eso es que las culturas asiáticas se toman su tiempo para tomar el té, porque esos están tan conscientes de que ese es un beneficio para la salud, ¿sí? Integral, porque es balance, y luego para también responder a situaciones, ¿sí? Porque si uno toma habitualmente el té, responde diferente a una situación de estrés, ¿verdad? Porque usted tiene como más control, digamos, sobre su sistema nervioso. Así que por eso es bueno, y si le molesta la cafeína, entonces podemos ir por una infusión, una tisana, un herbal, que puede ser manzanilla lavanda, que la lavanda es como un ansiolítico y es súper buena para la migraña. Incluso cuando yo estoy meditando, si es por la noche, yo me preparo el té, yo me preparo la infusión, manzanilla, lavanda, y solo el vapor. Usted quédese en el vapor unos 5 minutos respirando profundo antes que se vaya enfriando, que se vaya poniendo en la temperatura para que se la va a tomar. Entonces, solo ese vapor, cuando las flores empiezan a abrir y a despedir sus aceites esenciales, usted lo puede oler y siente realmente un gran beneficio. Después se lo toma y espectacular. Entonces, de eso se trata. Es un hábito, pero también es un regalo a uno mismo. Se está regalando salud, se regala bienestar. Y yo creo que por eso otro beneficio, por ejemplo, la cafeína. Al explicarle la cafeína del té, no es una cafeína que haga pico, ¿sí? Sino que es una cafeína que es más de una duración prolongada, de unos hasta 5 horas, 2 a 5 horas, que usted puede mantener un estado de balance, porque como entra en función con la L-teanina, entonces usted se siente en un balance perfecto. Y ya no hablemos de los antioxidantes, que son la catequina, las catequinas, epigalocatequina, galato, que son que es el componente mayor que tiene el té. O sea, en sus miligramos, o sea, están consumiendo grandes cantidades de antioxidantes súper beneficiosos que nos ayudan a eliminar radicales libres, que radicales libres forman tumores, ¿verdad? Entonces, todas células muertas en el cuerpo es como una prevenir la oxidación celular, tanto de todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí hay enormes beneficios, nos ayuda a bajar de peso, acelerar el metabolismo, eso sí. El té verde lo que hace es como absorber las grasas muy lentamente, por eso es que las personas bajan de peso y aceleran el metabolismo. Entonces, hay, regula los niveles de azúcar en sangre, entonces hay una gran cantidad de beneficios. El té ha sido estudiado por cientos de años, ¿verdad? Y por eso se ha quedado con nosotros por miles de años. Entonces, por ahí son un poco de los beneficios.
Ok, perfecto. Gracias, Marcela. Y sobre todo, les voy a contar que yo hace un tiempo adquirí una tetera, que ya nos va a hablar también Marcela de los otros productos, aparte del té que podemos encontrar en la Firoa. Probé una mezcla que es muy buena para dormir relajada. No recuerdo exactamente qué traía, pero, o sea, a mí me encantó. Y puedo certificar que, de hecho, o sea, me lo tomaba cuando estaba con esos momentos de estrés, porque estábamos volviendo a la nueva normalidad, entonces adaptarme a todo ese cambio. Y, o sea, dormía tan relajada. De hecho, hasta Gerardo lo probó.
Así es, no, la verdad es que beneficios increíbles. Nosotros ya tomábamos anteriormente té, solo que empezamos a dejar ese té industrial, empezamos a beber de este de hoja suelta, que tenía diferentes mezclas, un blend muy interesante. Lo conocimos justamente con nuestros amigos de Café Fulanos, acá en Crafter también lo probamos. Se volvió un hábito muy interesante que llevar, y hoy cada vez que alguien necesita una recomendación, nosotros inmediatamente, hey, la Firoa y unos tés increíbles que te pueden llegar a beneficiar bastante en muchos sentidos, efectivamente.
Y verdad que no necesitan azúcar.
No necesitan nada de azúcar, y sobre todo los sabores, o sea, los sabores de las mezclas son lo máximo. La verdad es que sí, tienen que abrirse al mundo del té. Ahora, Marcela, si nos puedes hablar un poco sobre los otros productos que pueden encontrar en la Firoa y cómo los podemos encontrar en Instagram, en redes sociales.
Bueno, quiero contarles que, pues, como la Firoa, pues yo siento que no nos detenemos en hacer productos innovadores y cosas nuevas para que la gente pueda disfrutar, porque fundamentalmente lo que hacemos es crear sabores, ¿verdad? O sea, como nosotros no usamos perfumes ni nada de esos químicos, que lo que hace es que usted toma una mezcla importada, ¿sí? Y es muy plano al final, o sea, tiene mucho aroma, pero sabor es demasiado plano, ligero, ¿no? Se va. Entonces hemos querido como aplicarlo a la gastronomía, hemos querido aplicarlo a chocolate, tenemos chocolates con té que son fantásticos, de nuestros blends son 5. Tenemos mantequillas también, siempre trabajamos en colaboración con marcas locales, en este caso Chocolatísimo, las mantequillas de Arata, cerveza de té que nos ayuda a la empresa Noble, cerveza Noble, la hacemos con un té verde delicioso que se llama De Pedazo con Amor. Entonces hemos trabajado el Charles que hace la mixología. Ahora tenemos un evento el 1 de julio, tenemos un evento en Sheraton que vamos a aplicar la gastronomía, ¿no? O sea, el té a la gastronomía. Entonces son cosas bien locas que nos encanta hacerlas. Y bueno, y aparte tenemos una gran cantidad de accesorios para latas para conservar el té, porque tiene que estar bien, bien aisladito de la luz, del calor, de la humedad. Tenemos una gran cantidad de teteras también para que se pueda uno preparar el té en su casa, en su oficina, nuestras tazas infusoras que son súper prácticas. Así que pues hay para, primero los sabores son una gran cantidad, hemos desarrollado alrededor de 80 blends, y luego pues también accesorios para como gusten prepararse su tecito, ¿verdad?
Ok, Marcela, ¿nos puedes regalar las redes sociales, por favor, para que las personas puedan encontrarlos?
Bueno, en las redes estamos como en la Firoa, Tea Herbal Tea en el Facebook, y en Instagram solo como la Firoa.
Ok, perfecto.
Ahí estamos. La verdad que esa es la invitación. Bastante nutritiva la plática de hoy, muy interesante. Marcela, te agradecemos. Esta es tu casa, un café a la vez. Nosotros realmente felicitamos todo el proceso y todo el gran esfuerzo. Y ahora que conocemos un poquito del trasfondo, la historia muy bonita, muy interesante, muy gratificante de escuchar realmente, pues quedamos a la orden. Y para ustedes está la invitación para que lo sigan en sus redes sociales. Y recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Un Café a la Vez Oficial. Gracias por seguirnos escuchando en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM. Recuerden que tienen una cita todos los domingos a las 8 de la noche. Estamos con sexta temporada, muy interesante, saliendo de, pues la verdad que una maratón muy bonita, terminando la quinta temporada con mucha gente gratificante, con información muy interesante y que pues puedan agregarse a la cultura tanto del café, del té, postre, gastronomía y diversidad cultural. Sin más, yo soy Gerardo de León.
Y yo Daniela Durán.
Y recuerden que tenemos una cita a las 8 de la noche todos los domingos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.